Bienvenidos a una nueva entrega de Protestá y Sobreviví. Acá estamos el miércoles 3 de septiembre. Ya estamos llegando a finales de año y muy probablemente nos extingamos o, bueno, no sé, pase algo en este país que la verdad que ya no da para más. Muchas gracias a la gente que me habló por el programa anterior. La verdad estuvo muy bueno, muy extenso, muy agotador, pero... Gracias por la onda. Gracias a Vania y a Monoco por hablar y coparse en el proyecto. Y bueno, a toda la gente de Tiro Buena Onda. Mi nombre es Federico Birkenfield y vamos a empezar este nuevo Protestar y Sobrevivir, que va a ser casi un experimento. Va a ser una cosa más bien personal este Protestar. Espero que les guste y bueno, sin más rodeo, empecemos. Aquí empezamos con el nuevo Protestá y Sobreviví. ¿Cómo se llama? Esto va a ser medio muy coloquial. Resulta que yo estaba hojeando, o sea, hojeando no, pues se perdió esa cosa, no leo más diario en papel de hace 2 millones de años. Estaba viendo las efemérides en internet. Y me sorprendió que el miércoles 27 de agosto fue el día de la radio. Dije, qué lindo, la radio, algo hermoso, que todos hemos estado por ahí. Bueno, ahora discutir sobre la validez y o lo que vendría siendo la importancia de la radio es disímil, porque mucha gente te va a decir que sigue escuchando y mucha gente te va a decir que la radio no existe más. Yo pienso que sí existe. Y hay un mercado para la radio, lo que pasa que bueno, ese mercado está cooptado hace un montón de tiempo por lo que es los streaming, y ves a Pánfilos que por ahí antes en una radio no tendrán lugar, que yo también hablo desde el punto de vista que yo también estuve en la radio, y yo sinceramente la hice más que nada por gusto propio y por amor a la música y a la radio propiamente dicho. Entonces dije, wow, 27 fue el día de la radio. Que bueno, dije, che, ¿quiénes son los ídolos de la radio mía? ¿Quiénes son los dos tipos que...? Hay un montón de tipos. Acá en Mendoza tuvo Lariel Rena y cierto tipo también que, bueno, últimamente se ha demostrado ciertas cosas que no vale la pena mencionar, pero bueno, esos dos tipos hicieron bastante por la radio acá. Y digo, bueno, voy a hablar de los tipos que más que nada forjaron mi amor por la radio. Y el primero que voy a hablar es el Ruso Berea, crack inconmensurable de la radio. Obviamente, yo tengo 46 años y viví toda mi vida en Mendoza. Nunca logré escuchar la Heavy Rock and Pop, que la pasaban en la Rock and Pop en Buenos Aires. Y la Rock and Pop cuando llegó a Mendoza ya había pasado muchísimo tiempo que había dejado de existir ese programa. Pero siempre me gustó, me cautivó el flaco, cómo hablaba, las ideas que tenía, lo bien que se expresaba. La verdad que una locura lo que el tipo, cómo se expresaba, lo bien que se expresaba, la claridad que tenía las ideas, sobre todo en medio del, como podríamos denominar, el metalero, que es medio jodido, porque sobre todo en esa época, en el año 90, que era como muy recalcitrante, era como onda, bueno, vos tenés que ser metalero y siempre ser heavy, y por poco cartacha, y el tipo, en su afán de comunicador, trató de abrir las cabezas, trató de hacerles escuchar otra música. Amén del heavy metal, él siempre dice que los primeros tres días de la heavy rock and pop no puso Metallica, que fue como a propósito para que la gente lo puteara, y el primer día puso un blues, y como dando a entender por qué puso un blues y no puso Metallica. También ha tenido situaciones disímiles, como por ejemplo el ruso decía que cuando puso Sepultura la primera vez en heavy rock and pop, la gente lo llamaba, los heavies clásicos, corte Manowar, dice que lo llamaban y le decían: loco, saca esos perros peleando. Y era Sepultura, ¿eh? Debe haber sido jodido también ser un tipo en esa época, que tenés un programa de radio, que en esa época sí había una cosa que, si no estaba en la radio, no lo podías escuchar. ¿A dónde ibas? Te comprabas el disco nada más. Era como jodido complacer a tanta gente, y sobre todo en un ambiente como el heavy metal, que es muy difícil de complacer a todo el mundo. Bueno, el tipo algo hizo bien y le fue bastante bien, porque después siguió haciendo otros programas. Y bueno, la metodología de este programa que estoy haciendo ahora va a ser: voy a poner un poco en contexto de sobre quién estoy hablando, y después voy a poner alguna anécdota o algo que escribió el tipo que yo considero crack, así más allá de que vos no lo conozcas su pensamiento. Espero que les guste. Y la música como tal, que está referida a dos tipos grosos, mientras está sonando atrás Bad Religion de Motorhead, tiene que ver más bien con lo que hablo con los tipos. Así que vamos a escuchar la banda preferida del ruso, que es The Chase is Better Than the Catch de Motorhead, y después volvemos y seguimos hablando de esto.
Yeah.
está y sobreviví en esta nueva emisión del miércoles 3 de septiembre. Cuando le consultaron al ruso Brea qué significó heavy rock and pop, él puso bardo nocturno. Tiene un par de frases clásicas de él, como el que quiera leer, que lea, y los boludos que se peguen en la calle. Hay algo que lo define, una anécdota que lo define un poco al ruso. Dice que la primera vez que él enfrentó a Lemmy, tenía miedo por el vínculo, o sea, su idolatría con Motorhead. Por eso fui todo cagado al Sheraton a las 7 de la tarde para enfrentarme a Lemmy y hacer mi primera entrevista. Y pensaba, si me encuentro con un tipo que le chupa un huevo todo, salí de la entrevista y más allá de las boludeces que tengo que haber preguntado y de los nervios, encontré no al tipo de verdad, porque antes de hacer la entrevista ya se había bajado 2 Jack Daniel con Coca-Cola y venía a la siesta. Encontré un tipo que cuando me respondía desde una naturalidad que no era, bueno, tengo que hacer la nota con este chabón, ni nada. Porque inclusive en una de las preguntas le dije, ¿qué lista de temas van a hacer? Y el tipo me respondió, la que venimos haciendo. A lo que yo dije, pero es la primera vez que están en Argentina. Y él dijo, yo no, y Lemmy solamente le contestó, yo no tengo la culpa. Entonces dice, yo me quedé, uff, qué groso este tipo. Entonces cuando lo invité al programa Heavy Rock and Pop, el cual empezaba a las 12 de la noche, el tipo me respondió, a esa hora tengo que estar con mujeres y tomando y no ir a un estudio a hablar 3 boludeces. Un tipo, la verdad que groso, ruso, porque bueno, convengamos que a enfrentarse a Lemmy, a Danzig, a todos esos tipos que entrevistó, no era gratuito en esa época. Y aparte es un tipo que no es como, no sé, es que yo creo que también la mayoría de esos tipos que están ahora, Pergolini, el ruso, todos esos no tuvieron una preparación, no es que fueran a la facultad de la radio y le dijeron, loco, tenés que hacer el programa así. Son tipos que aparecieron en la radio, pero le gustaban la radio. No sé, el ruso siempre cuenta que él vendía discos, en realidad. Que él vendía discos y que no, que se los vendía a Rock and Pop. Y hasta que un momento le dijeron, la gerente de programación de Rock and Pop le dice, ¿por qué no me escribís una boludez? Y el ruso, con su pluma afilada como él la tiene, le escribió algo y la mina se quedó impactada. Le dijo, no, ¿por qué no te venías a hacer un programa? Obviamente le dieron el horario de las 12 de la noche, creo que no, hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, que no lo escuchaba nadie, pero increíblemente el programa pegó, la gente fue, que bueno, también hay un hecho particular, estás en Argentina en el año 90, lo que comentaba, que no era tan fácil acceder a la música, y también el ente de la curaduría, un tipo que te guiara y te dijera, che, no, miren, escuchen esto, lean esto. Y un tipo de la curaduría, que eso ya no existe más, porque la verdad, no sé, todos esos programas de streaming que yo que he visto, Olga, o no sé, todo lo que hay, no sé si recomiendan discos, no sé si recomiendan libros. Así que bueno, por eso rescato la figura del ruso, que siempre trató de inculcarnos ciertas cosas. Aunque sea así de su propia óptica, que después, bueno, vos decidas si sí o no. Por eso la frase cabecera de él, el rock es un no, si es sí, entretenimiento. Nos vamos a ir con La Justicia de La Polla Record, una banda que la encolumnó el ruso desde las primeras veces que le hizo entrevista y llevó La Polla a la radio, hasta lo último, que ya según él tiene una relación con Evaristo, pero que hasta el día de hoy no entiende cómo la tiene. Así que nos vamos con La Justicia de La Polla Record. Vamos.
Justicia, la justicia, el orden y la ley. We'll be right back.
Y volviste acá al Protestá y Sobreviví. Sonaba recién La Justicia de la Polla Records, una de las bandas que más encolumnó el Ruso Brea en toda su carrera en la radio. Y yo, cuando era pibe, en los años finales, los años 90, como buen tipo consumidor ávido de música, con la llegada del canal de cable a mi casa, a la casa de mis viejos, logramos acceder a cosas como, por ejemplo, Headbanger Ball, con la conducción del clásico Alfredo Levin. Y también había un canal, Match Music, que tenía la presencia de otro experto en más heavy metal, que era el señor César Fuertes Rodríguez, un tipo que la verdad que sabía mucho. Pero por ahí el César estaba más encolumnado con lo que era lo clásico del estilo, el heavy metal clásico, aunque también ponía bandas de thrash. Me acuerdo de haber visto Fueled de Anthrax ahí, y mucho thrash. Habían cosas nuevas también. Con el tiempo, más o menos para esa época, descubrí que Cesario tenía, aparte de Power 30, una revista que se llamaba Madhouse, que por muchos años Madhouse fue como señera en lo que es las revistas especializadas en el rock, porque antes en Argentina las revistas especializadas en el rock era como Metal o Pelo, eran como medio mentirosos, o sea, lo único que hacían eran sacar notas, fotocopiar y pegar, dando a un montón de cosas que por ahí no eran verdad, y sacaban notas sin tener en cuenta la procedencia ni nada. Bueno, Madhouse vino a desterrar con eso, con la dirección de César Fuentes Rodríguez y de Fran Blumetti, que bueno, hasta el día de hoy sigue con el portal madhouse.com.ar. A mí lo que me gustaba de César, sobre todo en Madhouse, eran las editoriales. Y otra cosa que nosotros no lo vivimos viviendo en Mendoza, en Argentina, en lo que es en Buenos Aires, se libró a finales del 90 una batalla de que, ¿cómo se llama?, que se denominaba como que muerte al falso metal, y que César Fuentes Rodríguez solamente era un mercantilista con el metal y con su revista Madhouse. Una guerra empezada, dicen, por la gente del fanzine Metallica, el Pocho Metallica. Nunca se supo bien qué es lo que pasó. Pero bueno, a mí César me gustaban las editoriales y cómo hablaba y lo mucho que sabía. A mí, después de que César dejó Madhouse y empezó con Epopeya, incluso antes de dejar Madhouse, que ya había dejado de tener Power 30 y todo eso, obviamente era notable que el tipo se estaba inclinando para lo que en ese momento era el auge, que era el power metal. Que en esas épocas o escuchabas power metal o escuchabas new metal o groove metal, y obviamente César no estaba encolumnado en ese estilo. Así que bueno, fue uno de los grandes impulsores del power metal en Argentina. Sin ir más lejos, encolumnó bandas como Angra. Y bueno, vamos a escuchar uno de los primeros temas que escuché de Angra, que es Carry On, que se cansaron de poner el Power 30. Incluso, bueno, les hizo un sinfín de entrevistas y tocaron en vivo. Así que bueno, gracias a César Fuentes Rodríguez puedo decir que Angra tiene algo que ver en Argentina. Así que vamos con Carry On, el primer tema de su primer disco, Angels Cry, Angra. We'll be right back. El origen de la palabra crítica debemos buscarlo en una raíz griega que indica separar, discernir, juzgar, entre otras posibilidades. Críticos era el que ejercía la crítica, el capaz de analizar. En cualquier caso, no existen rastros del matiz peyorativo que se le endosa hoy en el lenguaje cotidiano. Vale decir, criticar como sacarle el cuero a algo. Estaríamos hablando, por lo contrario, de examinar, observar o determinar. Las revistas de rock en general manejan con excesiva frivolidad, por no decir negligencia, sus críticas de discos y demás rubros. Al menos eso pensamos en nuestra revista. Quizás por eso muchos lectores han desarrollado una desconfianza radical hacia esas secciones improvisadas que en cierta forma les faltan el respeto. Y no solo eso, por su culpa algunos reniegan lisa y llanamente de la crítica toda y terminan refugiándose en frases hechas como sobre gustos no hay nada escrito o que cada uno haga la suya, las que en realidad no se dirigen a la crítica propiamente dicha, sino que tiene su centro en las presiones sociales o en la misma susceptibilidad del individuo. Por ello, ciertos lectores se ofenden cuando encuentran una crítica desfavorable de su grupo preferido o inclusive la opinión adversa de sus amigos o conocidos, porque interpretan que existe una censura velada o manifiesta a sus gustos personales. Todo esto son equívocos generados por la intolerancia y la superficialidad. Nadie puede ofenderse por el juicio de un crítico y ningún crítico tiene derecho a condenar a alguien por la música que escucha, porque entonces estaría cayendo en el ridículo. Ante todo, creemos que no cualquiera está en condiciones de realizar una crítica. No se trata de que la opinión de un oyente indeterminado valga menos que la de un crítico, nada de eso. Pero una opinión no constituye necesariamente una crítica, porque la crítica debe ser, intentarlo al menos, un análisis caracterizador y responsable que le aporte al oyente elementos o puntos de vista útiles para interpretar o reinterpretar la obra del artista. Contamos por un lado con ese aspecto de orden puramente estético, si se quiere, pero por otra parte el crítico de rock en particular tiene otro aspecto de origen práctico este que contemplar. El de que el oyente es también un consumidor y cuando las críticas muchas veces busca cierta orientación para saber qué discos escuchar o comprar. De modo que el compromiso se acentúa, porque en este caso se hace necesario arriesgar un juicio de valor y eso sí tiene que ver con una apreciación exclusivamente personal. No existen aquí los críticos infalibles y mucho menos las verdades absolutas. Todo entendimiento está librado al criterio que se emplee, o sea, las reglas del juego. Y también a la confianza que el lector quiera depositar en el juicio del crítico. Pegarla o pifiarla en las recomendaciones es solo cuestión de suerte. Y como se imaginarán, funciona distinto para todo el mundo. Pero hasta en este sentido conviene conocer al crítico, como para poder sopesar provechosamente las sugerencias. No creo en la objetividad y me parece que es un concepto que afortunadamente está pasando de moda. Pero si me juego por una subjetividad amplia y honesta, y tiendo a apreciarla como una joya exótica, aún sabiendo cómo sé que debería ser moneda corriente. Del mismo modo que un compás, la faena del crítico consiste en clavar profundamente la aguja en su propia sensibilidad y trazar con la mina tenues líneas sobre el pliego que permitan redescubrir el dibujo del artista, como si fuese el mapa precario de un territorio inexplorado. Esto es un texto que una editorial que salía en la revista Majo, más concretamente en la editorial del número 39, que salió, si no me equivoco, en el año 89. Y bueno, esa es la pluma de César Fuentes Rodríguez, que un tipo que también te hacía pensar, tiraba links con libros y era como más culto, que eso también a mí me gustó bastante. Pero bueno, como dice acá, me gustó el escrito como para decir que más que nada lo que yo siempre digo, lo que siempre digo, la curaduría de que cada uno hace, que ya no existe más eso, porque yo antes lo escuchaba al tipo y decía, bueno, pero este tipo sabe y sabía que ese disco por lo general me iba a gustar. Eso no existe más. Y bueno, creo creo que en este protestá estoy reafirmando la figura de tipos, tanto como el Ruso Brea, como César Sanfuentes Rodríguez, que moldearon nuestros gustos y por qué no nuestras vidas con su propio discernimiento o entendimiento y también con su propio gusto, haciéndonos escuchar y recomendándonos muchas cosas que probablemente de otra manera, siguiendo el esteticismo normal, en las radios normales, no hubiéramos caído en la cuenta. Por eso, muchas gracias al Ruso, muchas gracias a César y muchas gracias a culturapesadamendoza.com, a Vane, a Monoco, por estar ahí y hacerme el aguante. Bueno, esta fue una emisión más de Protestar y Sobrevivir. Espero que les guste. Y bueno, nos vemos por ahí. Entren a culturapensadamendoza.com y vean todo lo que tiene para ofrecer, los programas de los chicos y las entrevistas y todo. Y bueno, eso también suma la curaduría de todo. Porque si no estuvieran eso, si no estuvieran los chicos haciendo esa entrevista, probablemente no sabrías que existen bandas acá y probablemente no las quisieras ir a ver. Nos vemos en el próximo Protestá.